Darrere el vidre s'obstinen a aparèixer les novetats, els últims llançaments editorials, però nosaltres parlem amb els autors d'aquests llibres per posar-ne d'altres, els seus llibres com a lectors. Llibres que potser porten molts anys fora de joc. Avui muntem novament l'aparador intempestiu.
L'aparador intempestiu.
El escaparate intempestivo se basa en una idea particular y muy sencilla, la de que los buenos libros son artefactos más tímidos de lo que parece. A menudo viven mucho mejor fuera de los focos, de las novedades, ajenos al estruendo de la actualidad, cuando ya se han quedado a solas, por fin, con los lectores. A todo esto os habla la voz de un tal Julián Figueres, de quien dicen que pasa las noches leyendo con el mismo espíritu que Penélope destejía el tapiz. En la sala de control de Radio Maconda, tejiendo lo destejido, saludamos a un tal Albert Fernández. Hoy el escaparate intempestivo lo montaremos de la mano de un escritor a quien admiramos desde hace muchos años. Estamos hablando de Martín Caparrós. Hoy tenemos el privilegio de conversar con un verdadero titán y trotamundos de la escritura, Martín Caparrós, Antonio Martín Caparrós Rosenberg, argentino, escritor, periodista, cronista y sobre todo narrador de historias. Caparrós ha recorrido desde la política y la economía hasta los temas más humanos e introspectivos, con una capacidad única para sumergir al lector en cada contexto. Su obra, vasta y penetrante, ha marcado la crónica latinoamericana contemporánea, con títulos como El hambre, una investigación sobre la desnutrición mundial, o Ñamérica, una mirada panorámica y vibrante sobre el continente latinoamericano. Su estilo inconfundible y su enfoque crítico y profundo lo han convertido en una de las voces más provocadoras y necesarias de nuestra época. Hoy ha venido a presentar sus memorias, antes que nada, a la Biblioteca Gabriel García Márquez y en Radio Maconda, la radio de las bibliotecas de Barcelona, no hemos querido dejar pasar la oportunidad de charlar con él de libros, de sus memorias en tanto que lector. Así que le damos la bienvenida en tanto que lectores también. Bienvenido, Martín.
Gracias, muchas gracias. Y me parecía tan apropiado lo que decías de que los libros no necesariamente prosperan bajo la luz de los focos, o no sé cómo es que lo decías. Pero es muy impresionante que yo creo, no sé si en otras artes se sigue tanto el ritmo industrial comercial de la novedad como en la literatura, ¿no? Se supone que lo que tenemos que leer es lo que se publicó, qué sé yo, en los tres últimos meses, en vez de en los dos o tres últimos siglos, digamos, que sería mucho más lógico, ¿no?
Claro, parece como que el ritmo de los libros no es el ritmo que nos dice la actualidad ni nos dice la industria, como que el tiempo hace madurar los libros, los libros cambian con los años, ¿no? Sí. Parece que si fuera un ritmo más geológico el de los libros.
Sí, pero sin embargo todo el... buena parte, casi todo el periodismo cultural y esas cosas, que suele ser mucho más cultural que periodismo, si es que es cultural, trabaja con eso, con las novedades industriales, digamos, con lo que ha salido el mes pasado. Y la verdad que no se entiende. Quiero decir, ¿por qué yo tendría ¿por qué sería mejor para mí leer un libro que salió el mes pasado que un libro que salió el siglo pasado? No hay ninguna buena razón, pero así es como nos comportamos, ¿no?
A los bibliotecarios nos gusta decir que nosotros trabajamos con los hits de los últimos 2000 años.
Sí, algo así.
Bueno, siempre hablamos con los autores de sus propios libros, pero aquí queremos conocerlos como lectores, lectores tan apasionados que al final se dedicaron a escribir. Lo bueno es que nos has dado pie. Hemos leído apasionadamente, antes que nada, y de los muchos ángulos que hay de entrarle a un libro tan poliédrico, tan complejo, pues uno de ellos... El más fértil para el programa que nos reúne es el de los libros. Hablas mucho de los libros que han marcado tu vida, de los libros que han sido tu vida, tu biblioteca sentimental, por así decirlo. Incluso armas escenas, cuentas escenas muy particulares, por ejemplo, la de uno de tus primeras lecturas, que me parece que era Salgari. ¿Cómo fue eso? ¿Cuál fue tu primera lectura?
Yo lo primero, o sea, recuerdo, o sea, la primera lectura que recuerdo, en realidad, de la que tengo una imagen clara, es un cartel de una publicidad en la calle y yo en el asiento de atrás del coche de mis padres, y debía tener 4 años o así, y estaba aprendiendo a leer solo, y entonces me fascinaba tratar de entender lo que decían estos carteles. Y recuerdo haber mirado por la luneta trasera de ese coche un cartel y haber dicho, dice tal cosa, y que mi madre dijera que sí, y esa felicidad.
Esa fascinación, digamos, por el mensaje.
Bueno, por saber qué había detrás de esos dibujos que hasta entonces no había entendido, ¿no? Pero ya hablando de más de 3 palabras juntas, digamos, lo primero que recuerdo, sí, es Salgari. En realidad no sé si debo haber leído otras cosas antes, pero creo que no leí cuentos infantiles, o lo que entonces se llamaba cuentos infantiles, que eran muy tradicionales, Grimm, Andersen, claro, todo ese tipo de cosas. Y en cambio sí, estas aventuras, bueno, sobre todo Salgari, todas las aventuras de Sandokan, claro, y los tigres de la Malasia. Y con uno de esos libros me sucedía esa escena que trato de contar en el libro, en Antes que Nada, que fue la primera vez que estuve de algún modo, qué sé yo, cerca de la muerte, ¿no? Hay como 7 momentos en el libro que cuento situaciones en las que estoy cerca, en las que podría haber muerto.
Sí, nos ha llamado la atención que hay estos mis muertes, estos capítulos que se llaman, sí, mis muertes, sí, y que están escritos en verso.
Sí, están escritos en verso. ¿Qué va a ser? Todo no se puede. Y entonces la primera de mis muertes es justamente una mañana, supongo que de invierno, no sé, en que íbamos en un coche por una carretera, una carretera pampeana, esas carreteras muy rectas y largas y demás. Llovía y en algún momento yo iba en el asiento de delantero entre mi madre y mi padre leyendo A la conquista de un imperio, que es uno de los libros de Sandokan. Y en un momento todo empezó a moverse. Después sabría que es que el coche se había salido de la carretera y estaba dando vueltas sobre sí mismo en un campo. Y mi preocupación, mi molestia, era que no conseguía mantener la línea que estaba leyendo. Se me movía el libro y por lo tanto no podía seguir leyendo. Y finalmente, bueno, se paró el coche, éramos como 6 en ese coche, por suerte no pasó nada. Saltó el parabrisas, salimos caminando por el espacio del parabrisas, encontré el libro lleno de barro, lo recuperé, lo tengo todavía, y supongo que después pensé que, bueno, que si leer te podía, digamos, que abstraer de un momento tan peligroso, tan jodido como ese de estar matándote en un accidente, pues valía la pena leer.
Es una buena cosa. Incluso en Antes que Nada, explicas una escena, estás volviendo en un avión a Buenos Aires, con la emoción que eso comporta,
sí,
y estás leyendo Sartre y dices una frase preciosa, dices, ahí me di cuenta que leer es la mejor manera de no estar donde se está, que esto coincide en un accidente también.
También, efectivamente, sí, era la vez que volvía después de como 7 años de exilio, de no poder estar allí, y sí, me acuerdo mucho, porque además era un avión paraguayo, con lo cual hizo escala en Asunción, era lo más barato que había en ese momento, y me acuerdo mucho de ese último tramo, Asunción de Paraguay, Buenos Aires, leyéndole Le Mot de Sartre y sus historias en la biblioteca de su abuelo y sus tristezas de niño un poco marginado, digamos. Sí.
También un libro hablando de libros. También, sí, sí.
También en un libro hablando de libros. Pero es curioso que de ese, lo que tú decías, que de ese regreso, que para mí, bueno, era importante, había tardado muchos años y demás, lo que tengo una imagen que se parece a la biblioteca de un burgués francés. No tengo la imagen de Buenos Aires, digamos. Mi imagen en la cabeza es una biblioteca que nunca vi, pero que estaba en ese libro de Sartre, ¿no?
Y ya que hemos aterrizado literariamente en Argentina, mencionas tu amor por Cortázar. Sí. Y hablas de un cuento, La señorita Cora,
sí,
un cuento muy curioso, con unas voces que van cambiando.
Sí.
¿Cómo fue tu relación con los libros de Cortázar?
Mira, ese cuento particularmente fue la ocasión de un descubrimiento extraordinario. Yo tenía, creo que 12 años, estaba en el bachiller, en el segundo año o así de bachiller, en primer año, no me acuerdo. Y hasta entonces había leído mucho, pero había leído para leer historias, digamos, si Sandokan, que si Verne, que si los diarios de Che Guevara, o que si, qué sé yo, Dickens, o que si todo eso. Eran historias. Y cuando nos hicieron, pero leía muchísimo, o sea, lo que más me gustaba en la vida era leer, era, me escondía para leer, me metía debajo de las frazadas cuando mi madre me mandaba a dormir y con una linterna seguía leyendo un rato más, que yo era como lo que más me gustaba en la vida, me peleaba porque leía en la mesa mientras comíamos y mis padres decían que bueno, que no, que cuando comíamos no se leía, que se, y eso que era gente que leía mucho, pero bueno, la cosa es que hasta ese momento había leído mucho. Pero leía historias, o sea, leía lo que pasaba, era un relato. Y con la señorita Cora, que me dieron a leer en el colegio, entendí que había algo más detrás del relato, que eran estas estructuras, estos niveles, estas capas, estos personajes que se solapaban, que uno no sabía a veces quién estaba hablando y quién no, etcétera, etcétera. Y yo digo que ahí descubrí que había algo que llamaría literatura, que es el texto más allá de lo que relata, ¿no? El texto por cómo está compuesto, cómo está estructurado, cómo está narrado, contado, etcétera, ¿no? Y para mí fue un descubrimiento extraordinario, que a partir de ese momento me puse a leer de otra manera, con una voracidad y felicidad que todavía recuerdo.
A Cortázar, nos cuentas, lo entrevistaste a salto de mata, un poco como hemos hecho nosotros contigo hoy.
No, mira, tú tienes ahí mucho preparado.
Ah, bueno, claro.
Y en cambio yo no, porque fue, bueno, yo lo cuento, en el año 83, fin del 83, yo había vuelto hace muy poco a la Argentina, y un librero que era amigo, había sido amigo de mis padres y era amigo mío, y después fue el abuelo de mi hijo, pero eso es otro, es un azar, o sea, el padre de la madre de mi hijo, iba a hacer una edición junto con Mushnik Editores aquí en España, porque era muy amigo de Mario Mushnik. Héctor Janover iba a hacer una edición de Los Autonautas de la Cosmopista, que fue uno de los últimos libros de Cortázar. Y un día me llamó y me dijo, mira, mañana a la mañana va a venir Cortázar, que nadie sabía que estaba en la Argentina, va a venir a mi librería porque, bueno, tengo su último libro, qué sé yo. ¿Querés venir y tratar de ver si algún día podés entrevistarlo o algo así? Y digo, claro, por supuesto. Y claro, por supuesto, raro, porque yo había vivido como 4 años en París, en que todos los aprendices de escritores o así argentinos que había trataban de ir a verlo. A mí me había dado como el orgullo y había dicho, no, yo no lo voy a ver. Así que bueno, pero ahí era otra cosa, en una entrevista, etcétera. Y entonces fui y le pregunté si podía entrevistarlo, yo no lo conocía, y me dijo que sí. Y le digo, bueno, ¿cuándo podrá ser? ¿Mañana? ¿Pasado? Me dice, no, ahora. Y yo no tenía previsto ahora, o sea que no tenía nada preparado, y yo por eso a veces digo que fue la peor entrevista de mi vida, no la había preparado nada, pero pasaron 2 cosas, digamos. Una es que le preguntamos todos, él dijo que venía a Buenos Aires a despedirse de su madre, y todos dijimos, claro, es lógico, su madre tenía como 95 años y tenía sentido que él, que tenía, yo creo que no llegaba a los 70, bueno, se despidiera de ella, porque ella podría morir, pensamos, 3 meses después, ni siquiera 2 meses después, había muerto él.
Sí.
Con lo cual entendimos que en realidad se despedía de su madre porque él se iba a morir. Y otra cosa menos así, menos tremenda. Después de la entrevista nos fuimos a comer con él, con Janover y con otras 2 personas, y compartimos el taxi cuando nos fuimos, él y yo. Y nada, estábamos charlando y ahí me atreví a preguntarle algo que me había dado vergüenza casi preguntarle en la entrevista, que era por un cuento suyo que se llama El Perseguidor, que es un cuento largo, es casi una novela, ¿no? Que es como una especie de recreación de Charlie Parker, un tipo que se droga mucho y que muere finalmente por una sobredosis. Y entonces él decía que se drogaba y era adicto y moría por una sobredosis de marihuana, decía Cortázar en el cuento. Y ahí yo le pregunté, le digo, pero discúlpame, pero creo que uno no se muere de una sobredosis de marihuana. ¿Cómo sería una sobredosis? Te tendrías que meter la cabeza en una bolsa de marihuana para morirte, no sé. Y se empezó a reír y dijo, es que yo no tenía ni idea cuando escribí este cuento. Claro. Fue a finales de los 50, yo no sabía de drogas nada. Lo único que se me ocurrió, puse marihuana como podría haber puesto lavandina, qué sé yo, cualquier cosa. Y dice que el que le contó, el que le dijo que eso... no tenía sentido, fue su traductor norteamericano que le dijo, nadie se muere de una sobredosis de marihuana, no te haces adicto mortal a eso, etcétera, etcétera. Y de hecho hace poco recién lo fui a mirar, siempre me olvidaba de mirarlo, pero hace poco lo fui a mirar y en la versión norteamericana sí dice heroína, que es lo que corresponde. Pero él no quiso que cambiarla en la versión castellana, o sea que sigue siendo un cuento totalmente falso en cuanto a su realismo farmacéutico, digamos.
Pues estaste a Cortázar sin tener su contacto y en cambio tenías el teléfono de Borges y no lo entrevistaste. ¿Qué papel ha tenido en tu vida de lector Borges?
Ha tenido casi todo el papel, o sea... Yo durante mucho tiempo pensé eso de que, bueno, el problema principal de los escritores argentinos, por lo menos hasta mi generación o quizás un poco más, era liberarnos de Borges, ¿no? Es una presencia absolutamente imponente, ¿no? Uh-huh. En los varios sentidos de la palabra. Yo lo leí mucho desde muy chico, leía sobre todo, me prestaron sus obras completas, un tomo verde que publicó MC en 1973, sí, cuando yo tenía 15, y ese libro lo gasté, lo tuve que devolver cuando me fui de la Argentina, conseguí ya años después en Madrid que mi novia de entonces me lo regalara, por medio de un acertijo complicadísimo que yo no quería pedírselo, pero entonces no sé qué, le daba pistas y al final me lo regaló para mi cumpleaños y fue un gran momento. Para mí, tanto en algunos poemas como en muchos cuentos, como en muchos ensayos, Borges es un, como te digo, una influencia imponente. De hecho, yo creo que he caído más de una vez en su trampa, sobre todo con una novela mía que a mí me importa mucho haber escrito, que se llama La Historia.
Sí, imaginaba, esto es como... partirá de Tlönugbar, probablemente.
Sí, totalmente, esto es muy Tlönugbar, o sea, es un cuento todos los detalles de una civilización, o sea, hago exactamente lo que Borges evitó con toda inteligencia hacer en Tlönugbar. Ahí él da un par de pistas sobre esa civilización y en diez páginas lo resuelve.
Claro, lo da por escrito y se pasa a comentarlo.
Sí, en cambio yo escribí 1000 páginas como un idiota, ¿sabes? Que una vez me llamaron, esto poco antes de ponerme a trabajar con esto, una vez me llamaron de una mesa redonda en Buenos Aires, años principios de los 90, debió ser o así, fin de los 80, en la Feria del Libro, y era sobre, me dijeron, ¿qué libro usted habría querido leer? Se llamaba, ¿qué libro habría querido leer? Y yo no entendí, porque había un lugar común, que es qué libro habría querido escribir, pero qué libro habría querido leer, ¿por qué habría querido leerlo? Si hubiera querido leerlo, lo habría leído, quiero decir, ¿cuál es el problema? Entonces estuve perplejo un par de días hasta que me di cuenta de que ese libro era Tlönugbar, era la enciclopedia de la cual habla Tlönugbar. Claro. Es un libro que yo no podía leer porque Borges no lo había escrito.
Porque no existe.
Entonces, como un tarado, me puse a escribirlo. Pero sí, efectivamente, después, cuando había vuelto a Buenos Aires, en ese año 83, 84, me dieron el teléfono de Borges, me dijeron que efectivamente atendía a los periodistas que lo llamaban porque estaba aburrido, no tenía nada que hacer, estaba bastante ciego, no podía leer, etcétera, etcétera, y que los atendía muy fácilmente.
Era un buen conversador.
Y además, sí, bueno, se suponía. Y tuve el número de teléfono ahí en mi escritorio un año, yo creo, y a veces pensaba, lo llamo, y no lo quería llamar, mira, no... Por un lado me daba pudor, vergüenza, qué sé yo. Y por otro lado, tampoco quería que me arruinara mi Borges la imagen de un anciano baboso, digamos, ¿no? Y no lo llamé. Nunca hablé con él y sigo pensando que es uno de los muy grandes. Aunque últimamente cuando trato de releerlo, o sea que me ha pasado toda la vida, a veces lo encuentro demasiado borgiano. Me parece que exagera en ser sí mismo, digamos, pero bueno, es también su virtud.
Claro, es un maestro y es un maestro de bibliotecarios también. Bueno, queríamos hacerte dos últimas preguntas. Una es por evidentemente tu vertiente de escritor de crónicas, tu vertiente periodística. Tú has hablado, por ejemplo, de la influencia que tuvo en ti Operación Masacre, de Rodolfo Walsh, que fue tu jefe.
Un jefe, sí.
Y hay libros, uno de los libros tuyos que más admiramos, como por ejemplo El Interior, que tienen como ecos de alguna manera de Bruce Chatwin. ¿Qué tipo de podría ser?
Mira, no.
¿Qué autores han influido en ese ámbito de tu carrera?
No, Chatwin la verdad que no le tengo mucha simpatía. Sobre todo creo por su libro Patagónico. Que no me gustó. Yeah. Me pareció que estaba lleno de inventos, que estaba muy mal. O sea, que no correspondía a la Patagonia que yo más o menos conozco. Y no me gustó. Entonces me hizo como desconfiar un poco de los que, los que no conozco, digamos, ¿no? Así que Chatwin no. No, en ese sentido, bueno, lo que tú decías, Walsh fue importante para mí, Tomás Eloy Martínez fue importante para mí en sus crónicas. Incluso alguna crónica de García Márquez, como el relato del náufrago, y los americanos menos. O sea, tardé mucho en leer a Wolf. Dejé por la mitad, con perdón, la de Coso, ¿cómo se llama? A Sangre Fría, de Capote. De Capote me gustan mucho más los textos cortos, por ejemplo, de Música para Camaleones o así.
Sin embargo, sí has hablado de la trilogía americana.
De Dos Pasos.
De Dos Pasos, como la creación de un mundo, de un paisaje humano.
Sí, Dos Pasos sí que me parece un enorme escritor que de alguna manera fue como, no sé, cancelado por Hemingway y compañía, entre otras cosas porque no era suficientemente progre. Es curioso, pero eso pasó en los años 40, casi como podría pasar ahora. Y sin embargo a mí me interesa mucho más lo que escribió Dos Pasos que todo Hemingway. Y la trilogía americana, Manhattan Transfer, todo eso, esa forma de crear un espacio mezclando pequeñas historias, personajes, voces, paisajes urbanos y demás, que a mí me fascina. Tengo una novela que está escrita un poco a esa manera, que no está publicada todavía, sobre Buenos Aires. Espero publicarlo alguna vez.
Pues esta última respuesta tuya nos da pie a la última pregunta que queremos hacerte, que es justamente por tus libros venideros, porque en antes que nada mencionas alguno. Hablas de la Enciclopedia del Adiós, por ejemplo. ¿Está escrita?
Está escrita, sí. Tengo como 7 u 8 escritos.
Sí, libros completados.
Sí, corregidos incluso, porque me aburro un poco, entonces de vez en cuando los corrijo, qué sé yo. Pero sí, la Enciclopedia del Adiós justamente es el más borgiano de todos, porque bueno, es una enciclopedia con lo cual ya remite mucho a Borges y tiene muy este sistema borgiano de citas y autores que nunca se sabe si son verdaderos o falsos. O sea, son artículos por palabra y por orden alfabético, como en una enciclopedia, sobre temas que tienen que ver con el adiós o sobre usos del adiós o así. Y eso, la forma en que está compuesta es muy falsamente borgiana, digamos, en ese sentido, ¿no? De que está hecha de una cantidad de citas muy dudosas, algunas reales. Eso, yo creo que lo que iba a decirte antes con respecto a Borges, aquello en lo que más, o sea, lo mejor que quedó, que fue usado de ese peso enorme de Borges en la literatura argentina, es de alguna eso de que Piglia entendió y retomó muy bien. De alguna manera mezclar ficción y ensayo, ensayo y ficción, y eso, hacer que una ficción no tenga necesariamente que ser una historia de personas, sino que puede ser una mezcla de ideas de las que nunca sabes bien, qué sé yo, en cuál él confía o cree y en cuáles no, etcétera, etcétera. Así que nada, si la Enciclopedia de la Dios es eso, después está la de Buenos Aires, que te sí. digo, que es esta muy dos pasos, que ahora últimamente se llama Azar Acecha.
Azar Acecha.
Azar Acecha. me gusta más, casi más dicho con acento castellano lo de Azar Acecha. Y, pero es sobre Buenos Aires, absolutamente. Y después tengo varias más, no sé, tengo... Ah, bueno, hay una que sale ahora en abril, por ahí, por lo menos en la Argentina, no sé cuándo va a salir aquí, que es una especie de vida de José Hernández. José Hernández era el gran autor gauchesco, digamos, de lo que se considera el poema nacional argentino, que es el Martín Fierro. Sí. Y entonces yo había escrito una novela como un poco biográfica sobre Echeverría, que es un autor anterior de 1830, otra sobre Sarmiento, que es un autor de 1840, 70, digamos, y quería como completar el terceto o la trilogía, por aquel mito de las trilogías, qué sé yo, y se me ocurrió que obviamente José Hernández era el más apropiado. Pero me empecé a leer sobre él y demás y me dio mucha pereza escribir otra novela parecida sobre José Hernández. Digo, parecida a las otras dos que había hecho. Y entonces se me ocurrió escribirla en versos gauchescos, en versos como del Martín Fierro, y que fuera justamente Martín Fierro el que contara la vida de su autor, vengándose, digamos, de todas las trastadas que José Hernández le había hecho, supuestamente, según él.
El Quijote hablando de Cervantes.
Aquí. Algo así, sí. Bueno. Y con los sextetos octosilábicos de la gauchesca. Me divertí como un perro escribiendo
Qué
eso.
Qué bien. Ajá. Y nosotros nos divertiremos cuando ese libro se publique, y con esa promesa de futuros libros que nos esperan, ya hemos montado el escaparate intempestivo de hoy. Lo hemos hecho con el colosal, inclasificable y querido Martín Caparrós, un escritor que nos ha enseñado a mirar con profundidad, con mucha atención. Hemos hablado de algunos libros, de su vida, que ha estado bien rodeada de libros, de una vida bien vivida, bien trotada y emocionantemente narrada en Antes que Nada. Ha sido un placer hablar contigo, Martín. Muchas gracias.
Muchas gracias. Para mí también.
Doncs fins aquí aquest aparador intempestiu. Trobareu la relació dels llibres dels que hem parlat a la descripció que està al nostre site de la XRCB i a les biblioteques de Barcelona, on trobareu també els llibres del gran Martín Caparrós. Des de Ràdio Maconda s'acomiada amb la satisfacció de l'alienació temporal assolida Julián Figueres. Els controls, però fora de l'espai i el temps, l'Albert Fernández. Ens veiem a un altre aparador, sempre fora de focus.